Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Venezuela vive una profunda crisis política. Hace unos días la ciudad quedó parcialmente paralizada por una huelga general declarada contra el gobierno de Nicolás Maduro, a unos días de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Este domingo 6 de julio, las Fuerzas Armadas Bolivarianas frustraron un ataque encabezado por un desertor de la Guardia Nacional al regimiento Paramacay en la ciudad de Valencia. Este periodo de trance aparece marcado no solo por el enfrentamiento cada vez más enconado y violento entre gobierno y oposición, sino también por una crisis económica causada por la caída del precio del petróleo, la inflación disparada, el aumento de la penuria, los niveles de inseguridad y el desabastecimiento de productos básicos. ¿Qué explica que no se produzca un estallido de violencia en las zonas populares de la ciudad, parecido al del Caracazo de 1989? ¿Qué explica que en Caracas el grueso de quienes se levantan contra el empobrecimiento y la escasez sean quienes menos la padecen? Así escribió Manuel Delgado, corresponsal del diario español El País, en un blog llamado Seres Urbanos, con el título ¿Por qué en Caracas no son los pobres la mayoría de quienes protestan contra el empobrecimiento? Hoy, en esta tarde de jueves lluvioso y a oscuras, hablamos de Venezuela en la ventana. .5 abrimos la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile con Marco Antonio Parra en el estudio y Arnaldo Delgado, nuestros panelistas, yo diría casi habituales.
Casi habituales.
Casi, porque ese casi, Toño. Estamos sin luz, con lluvia, y aquí estamos.
Y aquí
sí,
estamos.
Tenemos que decir a nuestros auditores que hace ya casi una hora, en el sector de Miguel Claro y Elidoro Yáñez, hay un apagón de luz de esos que se merece en él. La empresa distribuidora eléctrica que...
¿Quién auspicia este programa?
Un saludo en él.
Suministra el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Santiago. Luego podremos hacer un apunte respecto a las ganancias de Enel.
Sí, claro.
¿Ah? Que hay un Twitter de Fundación Sol, ¿lo podrías buscar, Arnaldo?
Sí.
Respecto a las ganancias del ejercicio 2016 que no se condicen con el servicio.
Con el servicio. ¿Ya? Y el origen de la privatización de Enel, que también viene de la nueva mayoría. Así que, aunque sin luz, tenemos pila.
Tenemos pila y tenemos muchos temas de conversación hoy en la tarde de jueves, a oscuras y con lluvia. Y también con el interés de conversar respecto a un tema relevante para América Latina, relevante para la situación de nuestros pueblos, y tratando de mirar en perspectiva y con una visión certera, no sesgada, y políticamente interesada respecto de la situación en Venezuela, que fueron las palabras de nuestra introducción. Hemos hecho un contacto, o estamos intentando hacer un contacto con La Paz, Bolivia. No tenemos ninguna.
¿Tenemos noticias?
¿Tenemos noticias, no?
Aún no. Debemos hacer presente a los amigos de que esta situación de no tener luz, evidentemente que ha dificultado el tema de la comunicación telefónica y también de la comunicación vía internet. Así que estamos tratando de hacer una conexión vía Skype, a ver si nos resulta con el invitado de hoy.
Sí, el invitado de hoy es una intelectual, un analista y escritor, Catu Arconada. ¿Ya? Él es parte de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Vive, trabaja y milita en Bolivia, donde se ha desempeñado como asesor en planificación estratégica y otras responsabilidades en el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
Aprovechemos de contar también que Ventana Abierta Editores está pronto a publicar un libro de Catu Arconada.
Sí.
Para que estén atentos, porque ¿cuándo se lanza ese libro, Toño? ¿Octubre?
Lo vamos a lanzar en octubre en la Feria Internacional del Libro de Santiago, la FILSA.
Buenísimo.
Sí, es un libro que es un análisis de los procesos de cambio y la apertura del ciclo político que se hace, claro, que se inicia a fines de los 90, y que es un análisis muy completo de la situación en América Latina y que cierra con el último suceso, que es la destitución de Dilma Rousseff,
claro,
en Brasil.
Exacto.
Un documento indispensable para los estudiosos, los politólogos, los historiadores. Un libro que se llama Desde Arriba, Desde Abajo.
Claro, y también interesante también para toda la gente que está tratando de construir por fuera de los instrumentos políticos del duopolio, del denominado duopolio, porque de cierta manera el proceso latinoamericano y los últimos acontecimientos en Latinoamérica también van a decir mucho de la posición geopolítica a nivel mundial que va a jugar Latinoamérica para el nuevo siglo que se abre. Por eso es sumamente interesante, a ver si podemos conectarnos con Catu Arconada.
Sí, vamos a ver si nos va bien en la conexión con Catu Arconada, que junto a Paula Klaschko escribieron este libro, que es referencia para lo que va a hacer. Nos dicen que no es posible hacer el contacto todavía. Bueno, la idea era hacer una conversación sobre la situación en Venezuela y en particular sobre la crisis democrática y las perspectivas que tiene para el proceso en América Latina, y también desde una perspectiva desde Chile, ¿eh? Desde lo que habitualmente hacemos en nuestros debates, a partir de los liderazgos de la izquierda en la nueva mayoría y en el Frente Amplio, las distintas visiones que existen, en algunos casos contradictorias y claro, antagónicas.
Exacto.
Ajá. Esa era la idea de este contacto, pero todavía nos avisan que no tenemos la posibilidad de comunicarnos con La Paz, Bolivia.
Antonio, y sobre todo con respecto a ese punto, lo relevante es cómo un problema internacional es utilizado en la política nacional, no solo objeto de dividir las aguas entre intersectorialmente, sí, digamos, sí, ya tanto en el Frente Amplio como en la nueva mayoría, porque digamos la derecha está absolutamente cuadrada, digamos, en cuál es la situación o la posición con respecto a Venezuela. Pero no así ocurre, ¿no es cierto?, en la nueva mayoría, donde hay gente derechamente que tiene un apoyo y otros que también quieren utilizar esto. Y hay una mención muy importante, el canciller. El claro, canciller hoy día, que nosotros estamos con tremendos problemas con Bolivia, a propósito de...
Sí.
Y resulta que nuestro canciller lo que hace es utilizar un poco, más que un poco, utilizar la situación de Venezuela para un poco hacer una suerte de lavado de imagen, ¿no? ¿Sí? Y decir, bueno, que Chile está cansado con la posición de Bolivia. La verdad es que no tiene como mucho asunto, esa es la verdad. Y creo que sería muy bueno que el canciller se preocupara de los problemas que realmente hoy día son atingentes, especialmente, indudablemente, las relaciones internacionales. Pero nosotros tenemos una demanda ahí por contestar.
Sí, además que la política exterior de Chile es una política errática que no ha tenido la capacidad de establecer el diálogo como herramienta política fundamental en la relación, en particular con el país boliviano, y estamos terminando en los tribunales de La Haya. O sea, claro, o sea, la política como herramienta de negociación, de diálogo, de búsqueda de acuerdos a nivel internacional, queda finalmente supeditada a una estructura legal, digamos,
absolutamente,
a fallos judiciales. Chile no tiene una política exterior ya definida. Hoy día de hecho, Heraldo Muñoz hace unos días habló de la decepción que le causaba la situación en Venezuela, y la presidenta Michelle Bachelet también ha hablado de liberar a los presos políticos.
Sí.
Frase bastante discutible, por decirlo
así. Y complejo, ¿no? Porque además ha colocado a disposición de un sector de la disidencia de Venezuela prácticamente la embajada para que aceptar invitados, ¿no es cierto?
Sí.
Y la verdad que es una situación bastante compleja considerando sí, la posición política.
Son 6 los invitados de la embajada chilena en Venezuela y que no tienen el estatus de refugiado ni de asilado político.
Claro. Hubiese sido interesante también conversar sobre la declaración que se publicó hace 2 días atrás, la llamada Declaración de Lima, uh-huh, donde cancilleres de varios países latinoamericanos se juntan justamente a hacer, exacto, una condena al gobierno de Nicolás Maduro con tal de aislarlo de sus propias relaciones internacionales con los demás países de la región. Entonces, el pensar de qué manera se le puede dar una salida democrática al conflicto que hoy está aconteciendo en Venezuela y de qué manera va a quedar parado si es que se logra superar el conflicto interno, de qué manera va a quedar posicionado el gobierno de Maduro si eventualmente se sigue en el poder. Y si eventualmente se logran solucionar las conflictividades internas, ¿cómo queda posicionado con respecto a los demás países de Latinoamérica?
Es muy interesante lo que dice Arnaldo respecto de la posibilidad real de un aislamiento de Venezuela en el concierto latinoamericano a partir de la declaración de rechazo y de no reconocimiento de la Asamblea Constituyente encabezada por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú.
Argentina. Claro.
Argentina. Y eso es un revés para la política exterior del gobierno bolivariano, considerando que la Asamblea Constituyente es una de las salidas que ha buscado el gobierno en función de descomprimir la crisis, llamar al diálogo, a la paz, en función de un consenso que permita elaborar una nueva carta fundamental, una nueva constitución.
¿Ya? Sí. Pero eso al mismo tiempo ha sido desconocido por la oposición.
Sí, y quizás lo más relevante, creo yo, es la situación internacional que tiene, no solamente de aislamiento, sino que derechamente la posición norteamericana de promover el golpe de Estado.
Sí, de hecho, hace un par de semanas el director de la CIA reconoció que estaba trabajando junto a Colombia y otros gobiernos latinoamericanos en el proceso venezolano.
Promover la subversión.
Y sabemos en Chile lo que eso significa.
Bueno,
¿no?
Sí, exacto. Efectivamente, yo les quería hacer una rememoranza a ustedes, sobre todo a ti, que tenés menos de 50.
Pero, menos, para, de 30.
Menos de 30. Bueno, tú te recordarás, o por lo menos habrás leído, que coetáneamente al golpe en Chile, estaba la operación UNITAS en Valparaíso. Y ocurre que efectivamente estaba un portaaviones el día aquel en Venezuela, la semana pasada, que estaba a menos de una hora de las costas de Venezuela. Uh-huh. Y eso a todos nos hacía, a aquellos que teníamos la memoria un poco más antigua, de cómo Estados Unidos fabrica los golpes de Estado y fabrica las situaciones. Claro. Esto de promover, ¿no es cierto? No es solamente un asunto interno, sino que también hay una situación de carácter externo que es promovida por Estados Unidos, por los intereses norteamericanos, ¿no es cierto? Y que además, dicho sea de paso, Trump, al igual que ningún otro presidente, pero sobre todo este, no tendría asco de invadir, mandar las tropas a invadir Venezuela, sobre todo porque el botín es muy bueno.
Claro, y aún así, aunque no mandasen tropas a Venezuela, en la opinión pública va a quedar la imagen de el Estado venezolano a través de fuerzas armadas combatiendo a la sociedad civil.
Claro.
Porque claro.
Es que es muy difícil que puedan invadir. Claro. Es muy difícil que puedan invadir. Ah. Pero sí, psicológicamente, lo que se busca es quebrar el sentido monolítico de una sociedad y crear la sensación de absoluta desequilibrio.
Claro, y por eso digo, se está instalando la imagen de que va a ser, en un eventual enfrentamiento interno, va a ser la sociedad civil, sí, desarmada, claro, entre comillas desarmada, contra el ejército, claro, bolivariano.
Pero ellos están buscando el quiebre en el ejército. Eso está claro, digamos, como fue en Chile, claro, como fue en Bolivia, como fue en Argentina. Bueno, todos los procesos golpistas en América Latina.
Sí, yo creo que además esto tiene implicancia en nuestra política interior, porque en ocasiones se habla más de Venezuela que de Chile.
Sí. De Venezuela.
Y de Venezuela, claro. Sí. Bueno, y de Corea del Norte.
Y de Corea del Norte,
sí.
Claro.
Si ustedes piensan ahora, yo los invito a hacer el siguiente ejercicio.
¿Cuántas veces hemos visto a Kim Jong-un riéndose y aplaudiendo el lanzamiento de un misil?
Sí, o sea, ese es el ejercicio, es justamente el ejercicio. Decirle a los amigos que nos escuchan, ¿qué o cuál es el primer pensamiento que a ustedes se les viene a la cabeza cuando se les pregunta o se les enuncia el concepto Corea del Norte?
Claro.
Y todos al unísono dicen, bueno, el
Kim Jong-un
oriental, cierto, medio loco, y por otro lado también un arsenal de cohetes nucleares.
No, ¿y sabes qué pasa? Apareció con...
Y eso es una realidad que se impone a través de los medios de educación. Allá no hay empresa, allá no hay gente que trabaje, allá no hay escuelas, no hay universidades. No, lo único que hay en Corea del Norte son misiles.
Y pasa apareció con Bolivia. ¿Cómo percibimos Bolivia acá desde Chile? O sea, es demanda marítima, nada más que eso, pero el avance económico...
Interesante tema de conversación en esta tarde lluviosa de jueves en La Ventana. Vamos a la música y volvemos. 2025, estamos en La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. En la oscuridad, sin energía eléctrica.
Con el apagón.
Con el apagón de Enel, algunos, que no nos ha permitido todavía tomar contacto con nuestro amigo escritor, analista en Ciudad de La Paz, Bolivia. Hablamos de Venezuela en este programa de La Ventana hoy en la tarde. Los últimos minutos, un último apunte respecto a esto. Solo quería mencionarles que el 2015 la oposición gana la elección en Venezuela con un 75% de participación, muy importante, y logra más de 110 escaños en el Parlamento, lo que le dio la mayoría absoluta. Eso generó un conflicto de poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque hay que decir también a nuestros auditores, a quienes van en el taco, en este minuto en Santiago, quienes están esperando pasar sin semáforo, que en Venezuela existe división de poderes, Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Esa confrontación de poderes llega a un punto cúlmine en 2017, cuando ya el enfrentamiento de poderes se hace insostenible y el gobierno toma la decisión de convocar a la Asamblea Constituyente que se elige hace un par de semanas, con el 41% de participación. Bajó notoriamente. Pero hay que entender también en el marco en que se da el contexto, un contexto de 4 meses de violencia, de protesta, de atentados terroristas. Y donde votan más de 8 millones de venezolanos. La Mesa de la Unidad Democrática, la fuerza de oposición, se resta de la elección y hoy día está en funcionamiento la Asamblea Constituyente, que es el máximo órgano de poder en Venezuela en este minuto.
Y esto ha tenido un impacto en Chile. Venezuela ha sido o ha pasado a ser parte integrante del eje del mal. Junto con Cuba, con Nicaragua, con
Corea del Norte,
Venezuela ocupa un lugar destacado. Y fíjate que lo interesante de esto, de mi punto de vista, es que claramente la derecha ha colocado este tema de Venezuela en una situación central, como una bomba de racimo en la nueva mayoría, que tiene por objeto dividirla o fragmentarla aún más. O sea,
sí, ¿ya? Claro. Entonces, de hecho, las opiniones de la Democracia Cristiana al respecto son muy claras.
Son súper
estableciendo
claras.
Diferencias con la posición del Partido Comunista en la nueva mayoría.
Sí. Y bueno, la posición que tenía Carlos Cariola hace muy pocos días atrás, ¿no es cierto?, con respecto al tema de Venezuela. Por lo tanto, pero desde mi punto de vista es una discusión absolutamente que no tiene ningún sentido, porque la verdad que la situación internacional y la realidad de Venezuela tiene poco que ver con las elecciones acá en Chile. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista, entrar a fraccionar entre amigos y enemigos, los que están a favor o en contra de Venezuela, bueno, eso es como seguir un poco el duopolio, como seguir esa mirada, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría. Claro. ¿En qué eje estás tú? ¿En el eje del bien o en el eje del mal? O sea, como demasiado básico, sí. Pero que la nueva mayoría cae en el garlito, ¿no es cierto?, y compra y empieza a subdividirse aún más, digamos.
No, y aparte del impacto que puede tener dentro de la nueva mayoría, también lo que está pasando a nivel del Frente Amplio, donde sí. No hay una posición, digamos, como unívoca en torno a lo que está pasando en Venezuela, donde aparecen declaraciones de la candidata presidencial Beatriz Sánchez, que de cierta manera son tibias o menos que tibias, de hecho, frías, por decir menos, con respecto a Venezuela, diciendo que se violan los derechos humanos, de que no es tan democrático como debería ser.
Sí, sí, hay diferencia manifiesta en el Frente Amplio. Luego podemos conversar, vamos al corte y conversamos al regreso respecto a este tema de hoy en la tarde sobre Venezuela. Vamos y volvemos.
Vamos.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Canciones, discos, historias. Pasaje Nocturno, de lunes a jueves a las 23 horas a través de Radio Universidad de Chile. Pasaje Nocturno con Rodrigo Alarcón. Que la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes, de lunes a viernes a las 13:30 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color. Una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.
Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
...2036, volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy, en una noche de jueves lluviosa y sin luz, gracias a Enel.
Un saludo para Enel.
Hablamos de Venezuela, las implicancias que tiene en el escenario geopolítico de América Latina y también las repercusiones en nuestra realidad, la realidad política del país. La fuerza de izquierda en Chile, en la nueva mayoría y en el Frente Amplio han tenido visiones contrapuestas. En algunos casos han cedido a presiones de los grandes medios de comunicación como CNN, El Mercurio, tildando al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Han habido declaraciones públicas como Revolución Democrática, que habló de la necesidad de una salida pacífica a la crisis, del rechazo a la violencia y a un golpe de Estado. Alberto Mayol, ex precandidato a las primarias, junto a Beatriz Sánchez, se ha referido al diseño que tiene Estados Unidos para la salida de la crisis, que pasa por el derrocamiento de la Revolución Bolivariana. Y también el líder del movimiento autonomista, Gabriel Boric, diputado por Punta Arenas, se ha referido a la situación en Venezuela y me ha llamado mucho la atención que en un programa de radio, una radio amiga, señaló que para él la votación de 8 millones de venezolanos por la Asamblea Constituyente era insuficiente, entre comillas. Hay algunos aspectos de lo que ha sido la repercusión de la situación venezolana en nuestro país, en nuestras fuerzas. ¿Y cómo lo ven ustedes, Arnaldo? Marco.
Bueno, yo creo que lo primero es que hay que entender que estamos en un contexto de elecciones, de campañas ya desatadas, y por lo tanto, posiciones que a veces se posicionan como incómodas, o temas, mejor dicho, que aparecen como incómodos frente a la opinión pública, muchas veces son matizados en perspectiva de lo que puede ser la amplitud que se necesita para un proceso electoral. Y a mí me parece que ese es en parte el caso de lo que se trata el tema de, o cómo se trata el tema de Venezuela hoy en la discusión pública. El tomar una posición a favor, por ejemplo, del proceso bolivariano, de cierta manera generaría algún tipo de rechazo mayoritario en la sociedad chilena, por lo tanto se evita
Expresarlo abiertamente.
Se evita expresarlo, claro, abiertamente.
Sí. Justamente salvo para excepciones como la del senador Alejandro Navarro.
Como Alejandro Navarro, claro, que son posiciones que ya son históricamente conocidas, de cierta manera.
Sí.
Entonces, a mí me parece que hay que tener esa cuestión en consideración primero. Lo segundo es que inevitablemente, a mí me parece, y esto no es una cuestión que yo he discutido con mucha gente, voy a tener una posición personal al respecto, yo creo que el Frente Amplio inevitablemente necesita atender redes de relación internacional con procesos latinoamericanos como el ecuatoriano, como el boliviano y también como el venezolano, justamente por lo inmadura que es la fuerza hoy. Es un proceso que está en nacimiento y que no basta por sí misma porque necesita de experiencia. Y esa experiencia está en el proceso ecuatoriano, está en el proceso boliviano, está en la gente de España de Podemos, está también en el mismo proceso bolivariano, etcétera. Una cuestión que yo creo que es preocupante también el día de hoy es la más allá del Frente Amplio, es el marco de alianzas que se puede producir dentro de Latinoamérica. Porque hoy aparecen apoyando a Maduro dentro de Latinoamérica solamente Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Entonces, pucha, hubiese sido interesante hablar con Cato Alconada justamente de si es que acaso esto es el fin del ciclo progresista o solamente es una pausa
es
para
un
volver a tener mayor fuerza en adelante. Sí. Y el Frente Amplio debería tenerlo en consideración, ese marco de alianzas que no se ha pronunciado.
Yo diría que el ciclo progresista pasa por un proceso de reflujo donde las fuerzas restauradoras, las fuerzas de derecha, solo en Argentina han logrado democráticamente imponerse y el resto han sido solo experiencias golpistas.
Paraguay.
Paraguay.
Lugo.
Brasil.
Honduras. Con Celaya.
Exactamente. Con Celaya. Mm. Sí. Entonces, sí, desde el punto de vista de la votación, la elección democrática, las fuerzas de la reacción solo han podido imponerse por la vía de los votos, por la vía democrática, en Argentina. ¿Ya? Claro. Y hoy la enorme influencia de los medios de comunicación y de los grandes consorcios mediáticos, con el mismo tiempo el peso que tiene la derecha latinoamericana, busca una salida golpista al proceso revolucionario en Venezuela. ¿Y cómo lo ves tú, Marco Antonio?
Mira, concordante con lo que tú señalabas, Antonio, a mí me parece que lo más preocupante para la realidad chilena es cómo los medios de comunicación y los grandes poderes económicos dueños de estos medios de comunicación están haciendo hoy día realidad. Todos prendemos la televisión en alguna hora de las noticias y nos vemos que lo primero que estamos viendo, insisto, o vemos los misiles de Corea del Norte y vemos la situación de Venezuela, sí, que están en el fondo llamando al golpe. Claro. Y por lo tanto, para mí lo preocupante es que esa situación se ocupa para poder ir definiendo posiciones respecto a las elecciones acá en Chile. Cuando acá tenemos el tema de la salud, el tema de la previsión, tenemos una cantidad de temas, ¿no es cierto? Pero pareciera que todo eso se soslaya en función, y ojo, concomitante, entre la nueva mayoría y la derecha, que en el fondo se empiezan a pedir explicaciones unos a otros bajo un criterio de la Guerra Fría. O sea, bajo, mira, ustedes están a favor del eje del mal o el eje del bien, como decía en la primera parte. Claro. Y cuando eso no es la verdad, es que respecto a la realidad chilena, es bien poco significativo.
Me comentaba durante la semana en la coordinación de esta conversación de hoy con Cato Arconada, que espero retomemos muy pronto, antes del lanzamiento de su libro en Chile. Él me acaba de mandar un mensaje por Facebook diciendo que está escuchando.
Un saludo.
Un saludo a Cato, si todavía nos escuchas allá en el frío de La Paz. Me comentaba, decía que las repercusiones que ha tenido para la izquierda latinoamericana tiene que ver con un sentido básico. ¿De dónde te ubicas en la crisis? ¿Cuál es la posición que toma frente al conflicto? Entonces, puede escuchar algunas declaraciones de Gabriel Boric, líder del Frente Amplio, que dice en la radio que él estaría con los estudiantes venezolanos protestando en las calles. Entonces, primero, dos reflexiones. Uno, Gabriel Boric debería tener la experiencia necesaria para dar una opinión de ese tipo a partir de que él no sabe lo que es vivir en dictadura. No sabe lo que significa enfrentar una dictadura y cómo lo hicieron los estudiantes en Chile en los peores momentos de nuestra historia. Y en segundo lugar, también es un elemento para el debate y el análisis. ¿Qué posición progresista o de izquierda se puede sostener respecto de Venezuela cuando estas fuerzas no han sido capaces, después de casi 30 años, de terminar con el modelo constitucional de la dictadura de Pinochet? Entonces, es como lo que tú dices, Marco, respecto de hablar de Venezuela más que de Chile, cuando en definitiva tenemos muchos temas pendientes acá, muchos temas no resueltos, y que en muchos casos estamos todavía
al debe.
Al debe.
Sí.
20:44, vamos a un alto. ¿Sí? Y a propósito de los temas que planteaste, Marco Antonio, luego de la música, nuestro controlador nos indica que vamos a la música, volvemos y vamos a conversar respecto de un anuncio que se hizo hoy día, ¿no, Marco Antonio?
Así es, lo más importante del día.
Lo más importante desde el punto de vista noticioso de hoy. Vamos a la música y volvemos.
Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene Bomba Chayá con su canción y letra Tincusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bomba Chayá. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gané en la lucha.
20:47, volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile. Y hablamos de Venezuela, hablamos de América Latina, pero en estos últimos minutos también tenemos que hablar de nuestro país, de lo que pasa, de los anuncios, de lo que Marco Antonio nos trae hoy en la tarde de jueves en la ventana.
Sí, Antonio, mira, hoy día fue un día bastante interesante con respecto a la realidad política nacional, porque aunque con atraso del plazo que ya se había dado a la vocera de gobierno, Paula Narváez, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, hizo el anuncio del envío en su última cuenta, que había dado en su última cuenta pública, sobre la modificación o el proyecto que se va a discutir, en realidad los tres proyectos que se van a discutir que modifican el sistema de AFP. Antes de entrar al análisis, creo yo que es necesario realizar, a mí me gustaría compartir con ustedes, me tomé el gusto...
¿Qué cosa hiciste, Marco Antonio? A ver, ¿qué cosa hiciste?
La maldad, en realidad, la maldad de buscar los 50 primeros compromisos que había firmado la presidenta Bachelet el año 2013
en su programa
de gobierno.
A ver...
Deleítanos. Porque no, lo importante.
No, vamos a ver los 50, ¿no?
No, vamos a ver uno solo, pero lo importante es sacar a la pizarra, ¿no es cierto?, a todos nuestros dirigentes públicos, a ver qué es lo que dijeron al momento de ser elegidos o cuando iban a ser elegidos y qué es lo que hicieron.
Claro.
Bueno, nuestra presidenta dice, leo textual, dice, comilla, el programa, por eso enviaremos al Congreso el proyecto de ley que crea una AFP estatal que promoverá las competencias y apoyará a estos grupos de personas, referidos a las personas de menos potencia económica. Además, encargaremos un estudio sobre el sistema de pensiones a un equipo de expertos nacionales e internacionales.
¿Qué se hizo?
Eso sí se hizo.
Se hizo.
Claro, y se gastó bastante plata en eso. Pero,
hoy día escuché la noticia. Sí,
bueno,
justamente.
Está claro que lo que había prometido la presidenta Bachelet de una AFP estatal, la verdad que eso ya es sal y agua. Eso es, ya se diluyó y eso ya no va a ser.
Letra muerta.
Letra muerta. Una promesa incumplida absolutamente.
Que además fue rechazada por el movimiento social No Más AFP.
Sí, eso te quería preguntar, Marco.
Absolutamente.
Porque puede ser que sea ya letra muerta, que no se haya llevado a cabo por la demanda de la ciudadanía.
Claro.
O por una incapacidad política al interior del propio gobierno.
A lo mejor no había agua para la piscina tampoco.
Así es. Pero mira, aquí el tema central es que lo de hoy... El mensaje que envía la Presidenta de la República respecto a la modificación del sistema AFP no es otra cosa que la concordancia entre la derecha y la nueva mayoría. O sea, volvemos a lo que conversábamos en el primer bloque, ¿no es cierto? A este suerte de concordancia que existe siempre en la política de los acuerdos. Y esto es una demostración, lo que ocurrió hoy día, es un reflejo de la vieja escuela que tiene tanto la derecha como la nueva mayoría. ¿Y en qué consiste? Lo que ocurre acá es que se va a aumentar en 5 puntos porcentuales la cotización obligatoria de los trabajadores. Ahora, esto lo importante, es decir, se va a aumentar de un 10 a un 15% las cotizaciones. Pero este 5% adicional será de cargo o será de gasto del empleador. ¿Ya? Será una cotización especial.
Esa es la propuesta que hace el gobierno, ¿no?
Así es. Y de los cuales los otros tres puntos estarían destinados a cuentas individuales de los afiliados y el otro 2% a una cuenta que sería una suerte de pilar de ahorro colectivo o con un sistema de reparto. La justificación de esto es que en algunos países de la OECD, que es la cual nos encanta estar reflejándonos y mirándonos en el espejo.
Sí, un punto de comparación.
Un punto de comparación, deberían como compararnos así con todos. La verdad es que se tira esto y el punto central es que, a mi gusto, se tira muy extemporáneamente, porque ya quedan muy pocos meses de gobierno. Y lo peor de todo, que esto se tiene que discutirse en el Congreso. O sea, esto no va a ser una ley de la República durante el gobierno de Bachelet.
Claro,
y por último, además, en el propio mensaje se habla de que esto tendrá que entrar en vigencia, uno dice, el proyecto entre 6 y 10 años. O sea, nosotros, Antonio, ya no tenemos ninguna posibilidad de mejorar nuestro sistema.
Tú no tenés ninguna posibilidad.
La verdad es que el único que a lo mejor podría tener una esperanza sería... O sea, aquí el mensaje es bien claro. La derecha y la nueva mayoría están por modificar, porque este es un acuerdo que se pacta con las AFP.
¿Sabes qué? Un Twitter de Fundación Sol dice que Japón, uno de los países más envejecidos del mundo, tiene sistema de reparto con fondo de reserva. Igual a la propuesta de No Más AFP, que es el movimiento social que lidera el dirigente sindical Luis Mesina. Y fíjate que alcanzó esta semana un récord. El de ser el mayor fondo de pensiones del mundo. Ganó 46 mil millones de dólares.
Bueno, esa cifra, Antonio, dice relación con que las AFP mueven el 4% del Producto Interno Bruto del país.
O sea, de todo, o sea, lo que produce el país.
De todo lo que produce el país, ese monto, no es que la AFP produzca algo, porque la AFP no produce nada.
Exactamente, no produce nada.
No produce nada, ni un alfiler. ¿Ah? Administran una plata que es nuestra, ¿cierto?
Y especulan,
compran, ¿no es cierto? Y este proyecto es el proyecto que ha enviado la presidenta, es el proyecto concordado con las grandes empresas y, por supuesto, con las empresas de las AFP.
Marco, tú tenías por ahí anotado un dato que me parece que es interesante que se lo podamos contar a nuestros auditores y auditoras, que tiene que ver con un expresidente de la República.
Ah, sí, sí. Es bien interesante, sí, también estuve hurgueteando ahí en el baúl de los recuerdos.
Vamos.
Bueno, las modificaciones que se han hecho a la AFP empezaron con el gobierno Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos, todos sabemos que terminó de privatizar lo que no había privatizado la dictadura. Pero curiosamente, al igual que los militares que se quedaron con su proyecto de pensiones propios, bueno, Lagos también hizo exactamente lo mismo, fíjense. Para nuestros amigos, el siguiente tips. Ricardo Lagos es el único expresidente que nunca ha cotizado en AFP. Hasta 1973 trabajó en el sector público como profesor de la Universidad de Chile. Y cuando se reincorporó a las actividades públicas como ministro de Educación de Elwin, se le hicieron los descuentos previsionales hacia la caja de empleados públicos. Así que muchas gracias, expresidente Lagos.
Está en el sistema antiguo.
Así es.
Un último apunte de Fundación Sol dice que el 50% de las personas que se jubilaron ahora, en mayo de 2017, cotizaron entre 30 y 35 años, recibe una pensión menor al salario mínimo.
Así es.
O sea, la AFP, un verdadero fracaso.
Aquí nos ha escuchado a la calle, a la ciudadanía, que está pidiendo No Más AFP. Y lo que nos están entregando es, hagamos un cosmético que además le significa tener mayor cantidad de capitales para que las AFP sigan especulando.
Y en octubre próximo está planificado y programado el plebiscito de No Más AFP, un evento a nivel nacional que convocará la coordinadora No Más AFP. Un programa de hoy accidentado, sin luz, gracias a Enel.
Y cariños.
Saludos a Catu Arconada, si nos escucha en La Paz, Bolivia. Gracias, amigos, nos vemos el jueves. Gracias, Marco, gracias, Arnaldo.
Muchas gracias a ustedes. Chao, amigos.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico.